Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Bien, he leído, has estado bastante ocupado con un nuevo motivo laboral, ¿no?
Sí, sí. He empezado, tú ya lo sabes, estaba en Tesla, los coches eléctricos con Elon.
¿Qué tal son los coches? Ya que tenemos oportunidad, aunque no sea cuestión de podcast, pero ¿qué tal van los coches?
Son un lujo, la verdad. No vamos a meter aquí promo, pero la verdad es que son una gozada de conducir y de comodidad y tal, son tremendos.
¿Y el piloto automático? ¿Lo has probado? ¿Funciona?
Ese todavía no me lo han dejado probar. Lo he visto cómo lo activaban. Pero yo todavía no he tenido la experiencia.
¿Y qué tal es el, digamos, la experiencia de trabajar por Tesla hasta ahora? ¿Es difícil vender coches? ¿Se compran? ¿Se venden fácil? ¿Cuál es la experiencia?
El trabajo de ventas ocupa muy poco del día porque realmente se venden muy fácil. Ahora, entre que hay ayudas gubernamentales y demás, para que la gente transicione al coche eléctrico, pues la gente viene ya muy convencida y se vende muy fácil. Lo que se complica es el trabajo de oficina, que ahí es donde empieza el caos.
Sí, me imagino que la matriculación del coche, hacer que llegue en tiempo y forma, notificar, etcétera, etcétera. El papeleo, ¿no?
Exactamente. Pero bueno.
Y una pregunta así de usuario curioso. ¿A cuánto cuesta llenar el depósito, entre comillas, la batería, cargar la batería de un Tesla en comparación con llenar el depósito de un coche de gasolina?
Pues esto, la gente cuando se lo decimos no se lo cree, pero una carga te sale a 3-4 euros.
¿Y cuál es la autonomía de un Tesla hoy día?
Depende del modelo, pero más o menos kilómetros reales, que se están haciendo realmente de media. Uh-huh. Alrededor de 360 kilómetros, entre 360 y 400 kilómetros.
O sea que 360 kilómetros puedes hacer con 3 o 4 euros y luego tienes que pararte a recargar, como si fuera el teléfono. ¿Cuánto tarda?
Depende de muchos factores. Si vas a un supercargador de estos de Tesla, ese es en 15 minutos, tienes la batería al 80% o algo así. Pero si es en tu casa, en el cargador que instales en tu casa, pues ahí depende de la carga de electricidad que tengas asignada, pero bueno, por norma general en menos de una noche lo tienes.
Y qué interesante. Y claro, me imagino, bueno, a ver, otra pregunta, y esto ya es salir un poco del tiesto, pero para que la proposición sea interesante, sobre todo para aquellos que viajen más, tiene que haber puntos de carga suficientes como para que donde estés en la red no sea un problema, porque sí me imagino que el Tesla te lo podrá indicar. Tiene que usted que cargar. Aquí está el punto más cercano. Pero si te dice, aquí está el punto más cercano, 84 kilómetros, pues igual no te hace tanta gracia.
No, aquí en España, por lo menos, ahí en las tierras nórdicas, donde estás tú, no sé...
Aquí
no
hay cargador en todos sitios. O sea, sí, aquí eso te vas a aparcar a cualquier aparcamiento del centro y hay cargadores súper rápidos. Y en las cafeterías, en las autopistas hay cargadores rápidos. No suele ser el mayor problema. Pero me preguntaba, ¿en tu zona qué tal?
Claro, te iba a decir que probablemente por el norte estaréis mejor, pero en España también hay por todas partes, o sea, en todos los centros comerciales, en todos los parkings tienes cargador.
Sí, hombre. Además, aquí hay, digamos que el Tesla es como un modelo normal, o sea, hay la misma proporción de Teslas que quizá hubiera podido haber de Mercedes hace 10 años en España. Se ven bastante, no son tan extraordinarios. Y la electrificación funciona bastante bien, pero bueno, en este sentido, si no, me acuerdo de una vez, y por eventualidades de la vida, llegué a hablar con el director de Complete Engineering, de ingeniería completa de Volvo, que me comentaba cuando le preguntamos lo de, oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa con Tesla, la electrificación? ¿Qué tal la ventaja? Y esto estábamos hablando de hace 3 o 4 años. Me decía este señor que la ventaja que tenía era significativa porque Tesla ya estaba directamente construyendo las baterías, los motores eléctricos y todo funcionaba. Para un fabricante como Volvo, tenían que buscar la tecnología, empezar a construir y luego reposicionar las plantas. Estuvo claro. comentando como fabricantes como el grupo Volkswagen, que tienen un montón de plantas divididas en varios países, tienen que pasar de del motor de combustión al motor electrificado y tienen que hacer la transición, que normalmente es más barato construir desde cero que tener algo y tener que cambiarlo de repente todo y tener, vamos, bastante jaleo. O sea que la ventaja competitiva está ahí.
Todas esas marcas tienen que pasar por todo el proceso de transición en el que Tesla no es que haya pasado, sino que su propuesta inicial era esa. Entonces va por delante en eso.
Claro, y si no recuerdo mal, además, Elon también está en el negocio de la electricidad, energía y la generación de baterías. O sea que se genera la demanda para el coche eléctrico, que ya te proporcionaremos nosotros también la generación de energía y las baterías que tú necesitas.
Exacto, quiere todo el pastel para él.
Sí, sí, definitivamente. Sé que esta semana vamos a hablar de Arbitrum, pero en el entretiempo, ¿has estado jugando con ChatGPT?
Por supuesto.
Eso ¿Qué has descubierto de la última vez que grabamos hasta ahora?
No he descubierto gran cosa porque lo he estado utilizando por motivos laborales y siempre le pedimos más o menos lo mismo, así que no traigo novedades, pero supongo que si me lo preguntas es por algo.
No, te lo pregunto porque es el tema de actualidad y está saliendo cada día nuevas aplicaciones. Entonces, hay que decir que estos días yo sí estoy trasteando bastante más, pero digamos, por ejemplo, le digo, tengo que investigar acerca de este tema por motivo laboral. Imagínate que desempeño este rol. ¿Qué debería saber para desarrollar este producto? Y luego me va poniendo y ya le voy incidiendo. ¿Y aquí qué aspectos deberíamos mirar? ¿Y en este contexto qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería tu...? Todo siempre desde un punto de vista genérico, porque la información que se le manda no es confidencial. Así que tú nunca quieres mandar información privada tuya o de la empresa con la que te quieras relacionar, sino que tiene que ser en una capa de abstracción suficiente, pero sí proporciona, digamos, líneas de investigación bastante interesantes. Si en lugar de tener que ir a buscar a Google a ver qué es lo que tú quieres hacer o cuál es la mayor tendencia de algo, se lo preguntas directamente, terminas bastante antes. Y sobre todo, cuando puedes extenderlo con LangChain y con los plugins, es bastante más potente. Cuando tienes acceso al Internet actualizado, mejora bastante. Y también los agentes. No sé si te lo comenté la semana pasada, pero hay bastantes aplicaciones que se basan en la generación de agentes a los que tú les das una misión y entonces la gente crea las tareas y luego le va mandando los prompts, peticiones a ChatGPT. ChatGPT te las contesta y la gente de por sí va de manera automática avanzando en su tarea.
Te iba a comentar sobre eso, sobre las prompts. Que bueno, ahí está saliendo un nuevo nicho y un nuevo, casi un puesto de trabajo del prompt engineering.
Que, sí, exacto.
Bueno, al final hay que saber qué inputs tirarle a no solo a ChatGPT, sino a todas las inteligencias artificiales y cómo manejarlas para que te acaben dando ese resultado que buscas, ¿no?
Claro, porque hay muchas formas en las cuales no te proporcionan el resultado adecuado o tú lo ves y es insuficiente. Entonces, si tú solo de por sí le dices a ChatGPT, oye, pues quiero que te llames cualquier cosa y tu objetivo es hacerme el mayor dinero posible, pues no va a funcionar. Sin embargo, y teniendo en cuenta la cantidad de contexto que le falta y que puede retener, si tú vas orientando el contexto y haciendo que te proporcione el feedback adecuado para que luego tú puedas reincidir en las partes que te interesan de ese contexto y seguir avanzando, puedes llegar bastante lejos. Entonces, ya que estamos, voy a dejar en la descripción del podcast el Agent GPT, en el cual básicamente, si no tienes una clave de OpenAI, no vas a llegar muy lejos, pero si la tienes, la puedes poner y entonces elegir el modelo 3,5 o 4 y puedes crearte un agente, le das una meta y a ver qué tal. Y bueno, es bastante interesante, ¿eh?
Sí, lo probaré yo también.
De hecho, si quieres, pídeme ahora algo, te lo dejo ahí y al final del episodio te comento los resultados cuando hayamos pasado por el Arbitrum. Dime un nombre y una meta y a partir de ahí lo ponemos a chutar y a ver qué tal.
Un nombre y una meta.
Venga.
Vamos a ponerle Darío. Darío de nombre.
Darío GPT. Darío ¿Y de, GPT. De Meta?
De Meta le ponemos algo fácil, que nos prepare un episodio para la semana que viene.
Bueno, teniendo en cuenta la falta de información que tiene, desde 2021 bueno, pues, vamos a ver. Pero
puede ser vale. Sobre un proyecto, ¿no?
Se lo vamos a poner en inglés. Preparo un episodio.
Un episodio sobre un proyecto
acerca de criptomoneda.
Interesante.
Prepare an episode with cryptocurrency for a podcast. Vamos a ponerle que sea de un proyecto, ¿no?
Eso es.
Vale. Vamos a asegurarnos de que está aquí el API aquí puesta. Que no lo tengo puesta, así que vamos a tener que tardar un segundito. Pero esto se hace bajo bambalinas, o sea que no hay ningún problema. ¿Qué te ha parecido el tema de la semana?
Arbitrum. Bueno, Arbitrum, el proyecto del que todo el mundo está hablando, ¿no?
Sí.
Con el airdrop, todos los tokens que han liberado.
Lo del DAO, la pifia del DAO.
También. Ha habido un poco de todo, Vamos a ir, me parece si primero explicamos un poquito qué es el proyecto como tal.
¿Qué es y qué problema resuelve, no? Siempre empezamos por el mismo sitio. ¿Qué es y qué problema resuelve?
No podemos perder la esencia. En cuanto al proyecto como tal, es una capa 2 construida sobre Ethereum. Utiliza Optimistic Rollups. Y no tiene gran cosa realmente diferencial. Es pues un competidor, un Ethereum killer, ¿no? De estos que venimos comentando. Y puede ser, pues eso, la competencia contra Polygon, contra Optimism.
O sea, a ver, ahí has dicho dos cosas que son contradictorias para mí. Sí, yo normalmente entiendo que los Ethereum killers son un layer 1, que van a reemplazar Ethereum. Y tú has dicho que este es un bueno, layer 2, sí, sí, que se construye sobre Ethereum. O sea, que será como mucho, o sea, un Polygon killer, si quieres. Y
exacto, exacto.
Una manera de escalar la red de Ethereum, e imagino que con costes más baratos y mayor velocidad, ¿no?
Eso es, me he colado yo ahí. Ay, pero sí, sí. Una capa 2 construida sobre Ethereum para mejorar el rendimiento, fees más baratos, transacciones más rápidas, lo de siempre en cuanto a teoría del proyecto.
Vale, y hemos comentado en algún momento que son los rollups, ¿verdad?
Uh-huh. Básicamente los rollups se agrupan. Varias transacciones fuera de la red y después se insertan en la red como grupo, como una transacción única, lo que hace que sean más rápidas y más baratas.
Está bien.
Así explicado por encima.
Sí, y no sé si llegamos a tocar en algún momento porque eran optimistas, pero me acuerdo de cuando lo comentamos en su día, que se le denomina optimista porque se asume que las transacciones fuera de la cadena eran válidas y no se publican pruebas de validez de las transacciones agrupadas en la cadena.
Eso es. Seguiría ese proceso que comentas y el único momento en el que se revertirían las transacciones sería si los nodos hacen una disputa, por así decirlo, ¿no? Por si dicen que esa transacción no está bien, vaya.
Vale, tiene sentido. ¿Tienen token?
Tienen token, por supuesto. ARB. Digo porque, bueno, luego vamos a hablar del airdrop. Del airdrop,
sí,
del token.
Por supuesto.
De ARB. No sé si lo tienes abierto por ahí en CoinMarketCap, que nos puedas comentar un poquito cómo va.
Si oyes mis teclas, sabrás que lo estoy viendo ahora mismo, pero ahora mismo está en el ranking número 37 a una valoración de $1.42 con una caída del 8% hoy, lo cual en el mundo cripto, aún en el mundo cripto yo diría que es pronunciado, pero tampoco te puedo decir exactamente por qué, tal y como lo estamos sabiendo. En teoría, tiene una oferta en circulación de 1.275 millones de tokens y una circulación o una oferta total esperada de 10.000 millones, si los ceros no me bailan, para una capitalización de mercado de 1,8 billones de dólares americanos, como siempre. En teoría, debido a que sabemos la oferta total y la oferta en circulación, se podría decir que su valoración con todos los tokens en el mercado, estará en torno a unos 14,2 billones de dólares. Y hemos estado, digamos, en la tendencia del año. Ha habido subidas, pero claro, al valer el token un dólar, pues las subidas porcentualmente van a ser siempre bastante elevadas. En mismamente, el 13 de abril, y hoy estamos grabando a 20, el 13 de abril estaba a 1,20 y ha pasado a estar a 1,70 el 15 de abril, el sábado, y luego ahora a 1,42 el siguiente jueves. O sea que, como quien dice, variación.
Bueno, está el más revuelto ahí, ¿eh? Que puede... Alguno puede entrar a pescar ahí.
Sí, pero bueno, cuando el máximo histórico, por lo que puedo ver en el gráfico, es de cuando se lanzó, que valía 5 dólares. Y luego de ahí bajó a 1,20, 1,30, 1,20, 1,30, manteniéndose con una subida relativamente moderada últimamente, que ahora están volviendo a converger en el 1,40. Así que relativamente estable para la cantidad de conversación que se está comentando. ¿Algo más que se quiera mencionar acerca de qué es, qué problema resuelve o alguna característica fundamental?
No, te iba a comentar sobre el precio, que has dicho que el máximo histórico estuvo en 5. No, eso supongo que te lo marca CoinMarketCap, pero yo leí en algunos exchanges, en la preventa estuvo bastante por encima.
A 8, sí. Veo que el máximo histórico, que es justo al principio de la gráfica, por eso no me ha salido, es de 8,67 dólares. Uh-huh. Y que fue hace 28 días. O sea, fue exactamente cuando se marca el principio, el 23 de marzo del 23. Y el punto más bajo también fue el 23 de marzo del 23, con 1,11. Habla de caída, perdió el 83%.
El día del airdrop, exactamente el 23 de marzo.
Bueno, ¿qué es esto del airdrop que me comentas? ¿Entramos en ello o me vas a comentar más cositas interesantes?
Bueno, te puedo comentar antes de pasar con el airdrop que Arbitrum cuenta con dos redes, Arbitrum One y Arbitrum Nova. Arbitrum One es la red principal donde suceden todas las transacciones, y Arbitrum Nova es la testnet, la red de pruebas donde se prueban, valga la redundancia, todas las características y funcionalidades antes de implementarlas en la propia Arbitrum One.
Bueno, vale, tiene sentido. Nunca quieres hacer pruebas en la red de producción para ahorrar costes y asegurarte de que las cosas funcionen. Uh-huh. ¿Y ambas utilizan el mismo token o tienes algún otro token para hacer tests?
No, ambas funcionan con ARB, con el token nativo de la red.
Vale, pues hablamos del airdrop, ahora sí.
Pasamos con el airdrop.
Venga.
Ya llegamos un poco tarde, porque el airdrop fue, como comentamos, el 23 de marzo. Vale. Pero bueno, hemos estado de vacaciones de Semana Santa.
Un día de emociones fuertes, por lo que se puede ver. Podrías haber llegado cuando valía 8, podrías haber llegado cuando valía 1.
Bueno, básicamente, en este airdrop, todo el supply que tenemos en circulación a día de hoy es el de este airdrop, ¿vale? Y bueno, los usuarios tenían que cumplir con algunos requisitos para poder ser elegibles, que bueno, eran básicamente haber usado la red antes de, si no me equivoco, mediados de febrero, no recuerdo el día exacto, pero bueno, haber estado usando la red, haber...
Y digo yo, ¿cómo podías usar la red? O sea, la red ya estaba antes del famoso airdrop y ya tenía sus tokens, ¿cómo podías acceder a tener estos tokens?
Podías aportar liquidez en stablecoins y en otras monedas desde hace años atrás. Pero...
O sea, que tú podías financiar el proyecto sin expectativa de saber si va a funcionar o no, y ahora que llegó el momento de funcionar, han hecho airdrop para recompensar a aquellos que han aportado.
Exacto. Eso es. Y bueno, el uso principal del token que se ha dropeado, si me permites esa palabra, es para la DAO, en el que, bueno, la DAO en principio iba a tener todo el peso de las decisiones del proyecto. Luego veremos que se ha complicado la cosa, pero bueno, tiene que ver con gobernanza, seguridad y demás, bueno, para tomar decisiones, para actualizar la red, este tipo de cosas. Y bueno, poco más te puedo comentar.
Bueno, se sabe cuál era la... Entonces, has mencionado del airdrop, pero ¿se sabe cuántos tokens se han distribuido en ese airdrop? ¿Se han distribuido todos los 1.400 millones que te comentaba antes? ¿Son todos del ese airdrop?
Sí, pero ¿qué cifra me has dicho?
Estoy mirando... 1.275.
Eso es. Esos son del airdrop.
Man, 150 millones arriba abajo. Ajá. Me han bailado.
Vale. Y bueno, estos 10 billones de tokens, aquí vamos con el supply total del proyecto, de la red. Uh-huh. Bueno, el 12% son los del airdrop, como comentamos. El 43% irán directos a la DAO. El 27% serán para el equipo, que es una cifra bastante alta, en mi opinión.
Pues, hombre, es un pago. En teoría, si tienes un dólar, vamos a decir que vale un dólar por simplificar la matemática. Un dólar para 10 billones de tokens, y le das 27% al equipo, le estás dando 2,7 billones.
No está mal para el equipo.
No está mal. Ya podíamos haber entrado ese proyecto hace, no sé, un añito.
Pues sí. Y el 18% restante, en la web pone que sea para inversores. No sabemos aquí muy bien, no especifican demasiado.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso ya ha pasado. Y esto pasó en el 23 de marzo, me comentas.
Exactamente.
Y la reacción de la comunidad con respecto a semejante evento, imagino que fue de caos total y todo el mundo queriendo ser parte del airdrop, ¿no?
Caos total, pero realmente el airdrop fue muy bien. La media de airdrop por cartera fue de $2.700. Así que nada mal.
No está mal, ¿no?
Se pidieron un total de 870.000 tokens.
Tiene sentido. Si te lo están dando... Bueno, si lo puedes reclamar, tienes el derecho y es básicamente dinero gratis, pues evidentemente vas a ir a por ello, aunque tendrías que haber participado para tener acceso.
Eso es. Y bueno, y hubo 14 billones de market cap diluidos.
Claro, es lo que comentábamos antes. La matemática no engaña.
Ahí están.
Parece que ha funcionado, sí.
Ha ido muy bien el airdrop. Ahora veremos siguientes pasos del proyecto, porque, claro, todo lo dropeado está bloqueado de momento, si no me equivoco, hasta dentro de un año.
Vale.
Entonces, veremos cómo va. Ahora la gente está empezando a hablar de una guerra de Layer 2.
Claro, te iba a preguntar, porque en teoría esto es un Layer 2, ya estaba Polygon, está también por ahí Optimism. Entonces, uh-huh. el tema es que, ¿cuál es el volumen? Vale, hubo un airdrop muy con relativo nivel de éxito, todo el mundo muy contento, ahora tienes esto, pero si no hay gente utilizando el proyecto, a nadie le va a importar en 6 meses. ¿Cuál es el estado de los L2 de Ethereum en este momento?
¿Quieres que te hable de volumen? ¿De volumen de fees? ¿O quieres que te hable de comparación en cuanto a características de cada uno?
¿Qué te parece si me dices las dos? Primero una y luego otra.
Vamos a empezar por el volumen de fees para que veas el impacto que ha tenido el airdrop, porque en febrero teníamos a Polygon con 5,8 millones de dólares, uh-huh. Arbitrum por detrás con 2,9 millones y Optimism con 1,9 millones en tercer lugar. Pero vale. En marzo, Optimism seguía tercero con 2,23 millones.
Una subida ahí, ¿eh?
Sí, bueno, 800, no está mal, no oye, está para, mal. Para Optimism tampoco.
¿Sí?
Polygon caía al segundo lugar con 3,88 millones.
Aquí sí 2 millones una... menos, ¿eh? 2 millones menos.
Una caída, o sea, fuerte.
Digamos que has caído al 40%.
O y has caído
un 40%.
Exactamente. Y Arbitrum pasaba a primer lugar con 5,95 millones.
Que si no me equivoco es un incremento del 100%. Evidentemente son cálculos de servilleta. Seguro que el porcentaje no es exacto. Pero oye, no les ha salido mal, ¿no?
No, se puso primero. Esto creo que es evidente que es por la fuerza que tuvo el airdrop. Y no creo que se mantenga así. Polygon creo que de momento es el gigante. Y en abril volverá al primer puesto. Imagino. porque Arbitrum tiene mucho hype todavía, así que...
Vamos a ver. Y cuando, a ver, en volumen has comparado, y aunque haya poca trayectoria de comparar, ¿qué tal en materia cualitativa? ¿Qué podemos comentar acerca de las tres?
Bueno, tenemos una comparación un tanto teórica, no tenemos muchas cifras, pero bueno, podemos ver quién gana en distintos aspectos.
O al menos en teoría. A ver, si pensamos en qué se pueden comparar, imagino que en el tiempo de confirmación de transacciones es uno de los parámetros a mirar, al menos es uno de los parámetros que yo siempre he mirado. ¿Se sabe cuál es el más rápido?
Aquí gana Optimism, que es el más rápido de los tres, ya que se confirman en segundos, mientras que Polygon y Arbitrum tienen tiempos de confirmación de alrededor 2 a 3 minutos.
Ok, vale. No es el fin del mundo, pero 2 o 3 minutos ya me parece demasiado para lo que debería ser. A mí me gustan los segundos.
Pero bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta aquí el volumen de transacciones que soporta cada uno también, ¿no?
Quizá.
Porque, claro, Polygon es el gigante de los tres de momento. Entonces, bueno, también ha demostrado ser más segura con un volumen de transacciones altas. Veremos, pero bueno.
La pregunta es, si sube el volumen de transacciones, si se espera que la velocidad se mantenga constante o claro, si va a subir para proporcionar la configuración. Pero bueno, lo veremos. Y si vemos en cuanto a, hablabas volumen, imagino que capacidad de procesamiento, ¿se sabe cuál tiene mayor capacidad de procesamiento?
Claro, aquí es lo que te comentaba. Aquí Polygon lidera la lista. Con una capacidad de hasta 65.000 transacciones por segundo.
Cifras respetables, ¿eh?
Claro, luego tenemos a Arbitrum con 4.000 transacciones por segundo.
Ay.
Ya. Y Optimism, que no ha anunciado su capacidad. Así que no tenemos datos.
Así aquí. Que menos. Normalmente, si es algo de lo que estás orgulloso, lo grites a los cuatro vientos. Y si te avergüenza, mejor te lo callas.
Eso es.
¿Sabemos algo de interoperabilidad con otros proyectos?
Bueno, aquí no tenemos cifras, pero bueno, Polygon es líder en la integración con otros proyectos y protocolos, así que bueno, aquí gana Polygon también.
Bueno, ¿y las fees y el coste de la transacción? ¿Qué tal?
De nuevo el mismo ganador, vamos con Polygon otra vez, es la opción más asequible, más barata en cuanto a fees y bueno, también las más estables. Las de Arbitrum y Optimism son de momento más variables.
Ok. Vamos a ver qué otros parámetros se nos pueden ocurrir. ¿Y el tamaño de la comunidad? ¿Cuánta gente hay trabajando en el proyecto?
Ah, esta es muy fácil, ¿eh? ¿Por cuál te tirarías tú?
A ver, viendo que en las últimas tres el resultado fue el mismo, si tengo que decir, diría que Polygon. Pero también es cierto que, por lo que nos has dado a entender durante todo el episodio, Arbitrum es joven pero en crecimiento. La pregunta
eso sí.
Saber si hay realmente proyectos que dentro de la comunidad que están desarrollando o no. Ya sabemos que hay un montón de proyectos en Polygon porque lleva bastante tiempo, con bastante solvencia, ha sido un agente relevante en la escena NFT, OpenSea, etcétera, etcétera.
Claro, Polygon tiene mucho recorrido detrás. Optimism y Arbitrum están naciendo todavía. Y bueno, Polygon, esto les pasa por encima a las dos. En cuanto a comunidad de desarrolladores y usuarios, Polygon de momento es el rey, pero como dices, las otras dos vienen en crecimiento. Así que igual en unos años te digo lo contrario.
Bueno, vamos a ver. De momento el valor de estar establecido en el mundo cripto vale bastante. Todavía está ahí Bitcoin y Ethereum. Pese a todos los Ethereum killers que venían, sigue ahí. De todas maneras, dos matizaciones. Imagino que desde el punto de vista del inversor y teniendo en cuenta que nunca proporcionamos consejo financiero, habiendo escuchado esta comparativa por encima de las tres, yo me quedo con un poco más de confort en Polygon. Pero si fuera un desarrollador o alguien que quiere crear un nuevo proyecto, miraría un poco más de detalle las características de cada uno de los tres Layer 2, a ver cuál me conviene más.
Exacto. Al final, la decisión de cada uno luego... bueno, pues en Optimism y en Arbitrum puede que tengas un poquito más riesgo por eso de que no están tan asentadas las redes, pero puede ser una buena oportunidad, claro que sí.
Bueno, sí, vamos a ver. Y ha habido bastante polémica últimamente porque Arbitrum es un DAO, sin embargo, ha habido controversia. ¿Has escuchado qué pasó en la controversia?
Esto no he leído mucho sobre ello, igual nos lo puedes contar tú un poquito por encima, pero bueno, ha habido problemas con la DAO y con el equipo, ¿no?
Sí, pero vamos a empezar por qué se supone que es un DAO, cuál es la gobernanza que se propone en un modelo DAO.
Bueno, se propone, es una, ¿cómo eran las siglas?
Decentralized Autonomous
Exactamente.
Organization. Organización autónoma descentralizada.
Ahí está, pues ahí tienes la respuesta. Básicamente se crea pues una comunidad descentralizada que tendrá todo el poder de gobernanza, ¿no? Sobre la red, y que no habrá nadie por encima que pueda cambiar eso. Esa es la idea.
Pues resulta que en un principio había una propuesta que buscaba la devolución de 700 millones de tokens de gobernanza ARB al tesoro DAO de Arbitrum. Y se propuso, básicamente, y fue rechazada, con solamente el 14,5% de los votos totales. En teoría, la Fundación Arbitrium ya había transferido los fondos sin la aprobación de la comunidad en marzo. Y luego, en realidad, lo que vinieron a decir es que no era tanto como hacer una decisión, sino que era, pues, ratificar. No era una propuesta, que ya es que ya habían vendido los tokens por stablecoins. O sea que ya a partir de ahí hubo molestia en la comunidad, normal. ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas que vote por algo si cuando voto y no te gusta lo que voy a votar, me dices que es que ya da igual, que ya lo habías hecho? Así que en el fondo me estaba preguntando por si acaso, para si salía bien, para arreglarlo y quedar bien.
Era por lavarse las manos, ¿no? Si salía bien, pero claro, le votaron lo contrario y bueno, ese poder de la DAO del que hablaban antes, en el que se suponía que esa DAO iba a tener todo el control sobre la red y sobre el proyecto, pues ya vemos que no es tan real como parece.
Claro, entonces, en su momento se solicitó que la fundación devolviera los tokens como un gesto simbólico para demostrar que los titulares de la gobernanza controlan el DAO y no el proveedor de servicios de Arbitrium ni la fundación, y la propuesta no fue satisfactoria. Y entonces, además, por el 84% de los votos derrotada, creo que, a
Fueron
ver, son.
118 millones de votos en contra
Exacto.
frente a 21 a favor.
Claro, y luego. Evidentemente, siempre hay gente que vota a favor y siempre en contra en el modo de sus intereses particulares, pero lo que está claro es que hay un enfrentamiento entre la comunidad de Arbitrum y la
Y la
fundación por la propuesta de gobernanza número uno. O sea, estamos hablando de AIP1, que no hemos llegado muy lejos, que no es la 1044 o la 728, es la número uno. Si tú estás pidiendo una inversión de 1.000 millones de dólares y luego encima vas a hacer lo que te dé la gana, pues hay polémica. Y ya luego más tarde la fundación aclaró que es que la AIP1 es una ratificación o una propuesta, que algunos toques ya se habían vendido. Y ya a partir de ahí la fundación se ha presentado un nuevo conjunto de propuestas de mejora para volver a restablecer el diálogo con la comunidad. Pero vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque me da la sensación de que
Yo
puede ser, no es, de que puede que no sea un estado final.
te voy a decir una cosa, y es que me huele raro este proyecto. Desde, seguramente, seguramente dentro de un año sea el número uno, pero a mí me huele raro ya el 27% para el equipo. Y estas primeras decisiones raras, algo me empieza a oler raro.
Hombre.
Pero bueno, seguramente me equivocaré, ¿eh?
Digamos que lo que no me acaba de encajar es que sea el 27% de tanto. O sea, que el
Claro.
proyecto tenga tanta capitalización al momento de ahora. Pero he de reconocer que no he seguido tanto este proyecto como otros. Entonces, teniendo en cuenta cómo está el ecosistema, que parece que nos vamos recuperando en general en el mundo cripto, aunque la cruzada del señor Gary Gensler continúa y continúa y el muchacho sigue, bueno, el señor sigue empeñado en apretar las tuercas a todo el mundo en Estados Unidos, pero se ve que las cotizaciones de los tokens no está cayendo en demasía últimamente. Creo que Bitcoin ya llegó a 30. Bueno, vale, justo lo miro ahora y está todo en rojo, pero hace, digamos, 2 días, Ethereum estaba en $2.000 y Bitcoin estaba en 30.000 y ya se atisbaba a progreso.
Sí, bueno, ahora no estamos lejos tampoco, ¿no? Están bueno, 28 no, ahora, y pico.
28 y pico y $1,900, pero vamos. Bueno, tú entendiste lo que me refiero. Lo otro, además, hablando del señor Gary Gensler, ha sido tal la cruzada en la que se ha empeñado, que incluso, fíjate, que es raro porque este señor, en 2000, no sé si es en 2018, que se le hizo un vídeo, que decía él, en un foro que debería ser una universidad, pues yo he visto el vídeo, pero no sé el contexto. Decía, bueno, Ethereum originalmente hubiera podido ser un security, pero ahora ya parece que está suficientemente descentralizado como para que podamos considerarlo un security. Y míralo ahora, atacando a diestro y siniestro, hasta que el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha dicho que si sigue así, Coinbase se va de Estados Unidos. O sea, que ya
no
es...
Oye, no había escuchado eso, ¿eh?
Sí, sí, por la incertidumbre de... con respecto al entorno legislativo en el mundo de cripto, estaba ya diciendo que, oye, esto no puede seguir así. O sea, no podemos vivir en un permanente estado de mañana me cierras el negocio o mañana la mayoría de mis usuarios pueden dejar de operar. Así que lo ha puesto en palabras más llanas. Si seguimos en ese estado, vamos a tener que replantearnos nuestra continuidad en los Estados Unidos como sede central. Me llama la atención. Parece que estamos consiguiendo efectos indeseados.
Bueno, indeseados depende para quién. Pero sí, sí. Pero sí, no es una tontería que Coinbase salga de Estados Unidos. Y no había escuchado nada sobre eso. Lo comentaremos en algún episodio de noticias de estos que nos gustan últimamente.
Sí, te voy a comentar una última noticia, solo porque me ha llamado la atención. Voy a ver si la puedo elaborar bien, porque la leí de pasada. Pero básicamente sacaron un bot que se puso a hacer trading y el bot perdió casi $500,000, $400,000. Al bot lo llamaron Jared from Subway. Es una broma interna de un tío que adelgazó al parecer una burrada de kilos comiendo sándwiches del Subway. Y claro, el bot se supone que iba a prevenir los movimientos del mercado y poner su orden justo antes que las de la gente que quiere hacer la transacción para poder beneficiarse de la transacción en sí. Digamos, anticipar el movimiento, comprar barato, cuando ya el otro ha comprado poniendo una orden con mayor volumen, vender. Sobre todo, lo hacían en meme coins como Pepe, Chat, Wojak, Pepe en Arbitrum, por cierto. Y lo más interesante es que el bot no consiguió hacer ningún beneficio porque los gas fees fueron lo que le tumbaron. Consiguió solo el bot que los gas fees de Ethereum se incrementaran de por sí solo un 600%.
¿Pero no se dieron cuenta de esto antes de programarlo?
Pues hombre, depende de lo rápido que operara el bot.
O antes de que pierda $400,000, ¿no?
Sí, sí, a ver.
Esto como igual, todo... igual cuando lleva 50,000 perdidos dices... Aquí está pasando algo raro.
Sí, sí. ¿Tú te acuerdas que pusimos un agente de GPT antes a operar al principio del episodio? Sí. Pues no lo he mirado desde que lo hemos hecho. Habrá que luego leer el resultado, a ver qué comenta. Pero siempre hay la pregunta. Aparte, hacer este tipo de operación tiene bastante riesgo porque cuando compras y vendes, sobre todo cuando compras y vendes meme coins con mayor volatilidad y poca liquidez, si tú compras mucho, ¿quién te lo va a comprar a ti? Si es que siempre es el problema. ¿A quién se lo vas a colocar? Yo ni siquiera, por cierto, sé que es el Pepe Coin, el Pepe Coin este. Veo aquí que es un...
Otra mierda.
Una rana.
De...
una rana.
Claro, el Pepe este es una...
Sí, el
es
meme un meme de la rana, sí. Bueno.
Yo sí le conozco. Es una rana que le dibujan en diferentes situaciones. Pero la moneda, pues otra mierda, como los 400 perros que han salido.
Sí, sí, pues nada, te puedes imaginar que no estaría muy contentos. El caso, te lo contaba a título de anécdota para que veas cómo están las automatizaciones y hasta dónde te puedes llegar, que no siempre es un buen lugar. En el caso de este bot, era un MEV en inglés, un bot de extracción de valor máximo, que es uno que encuentra transacciones que en teoría son beneficiosas en un bloque que está a punto de ser procesado y el bot, su misión es reordenar la transacción para que pueda proporcionar la suya antes.
La extracción de valor máximo, vale, ha sido de su propia cartera.
En teoría, el POT hizo 700 mil dólares de beneficio. El problema es que se gastó 1,1 millones en gastos de gas. Entonces, no salió la cuenta, pero vamos, programado, digamos que el POT.
Hay que pulirlo todavía.
Como quien diría, el bot hizo lo que probablemente el código le decía. Lo que pasa es que el programador no contó con las fees de gas. Pero bueno, título de curiosidad, ahí te queda. ¿Quieres que veamos a ver qué ha hecho el agente este?
Bueno, espero que haya dado mejores resultados.
Pues a ver, aquí tenemos un chorizo largo. Vamos a ver si es que hemos terminado algún sitio. ¿Por qué ha terminado en X y Z? Ha terminado en un proyecto que se llama el proyecto X y Z de proyecto criptomoneda.
Bueno,
ya tenemos. Me da la sensación de que hemos pinchado en hueso, porque igual ha tenido algo de ejemplo, pero no tengo ni idea del proyecto de X y Z. ¿De dónde habrá sacado este tío la información del proyecto de X y Z? En fin, eso es lo que pasa cuando pones a una gente a trabajar sin contexto, como el bot que te acabo de contar. Que el bot puede terminar en cualquier sitio y a saber qué pasa y cómo ha llegado ahí. Entonces, este tipo de cosas requieren todavía humanos para que revisen la interacción, puedan avisar, que tenga sentido. Qué curioso, porque en algún momento iba por Ethereum y luego cambió. ¿Qué te parece el proyecto X y Z de criptomoneda que otros proyectos no traiga? Y ya a partir de ahí se fue bananas. O sea, que igual hemos tenido un caso de alucinaciones. Vamos a ver. Pero bueno, dejaremos el link de la gente GPT en la descripción para que los usuarios puedan jugar.
No sé.
Si queréis jugar, después os podéis poner en OpenAI, os creáis una clave, una API key, y así podéis utilizarlo. Si no, te lo podéis utilizar, pero simplemente tenéis menos iteraciones, porque entonces será gratuito. Lo dejamos en la descripción para que la gente lo vea.
Después de nuestro resultado, no sé si les va a interesar mucho, ¿eh?
Bueno, oye, para todos siempre hay... Todo es prueba y error, pero hay, digamos que hay cosas que seguramente puedo hacer de una manera un poco más eficiente. Pablo, si los oyentes nos quieren contactar, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues como siempre, en preguntas@cryptoque.com o en Twitter en @cryptoque.
Perfecto. ¿Y se nos ha quedado algo más en el tintero?
Nada, además creo que esta semana nos hemos pasado con el tiempo.
Bueno, no pasa nada, eso luego lo arreglas en la edición o le pones las marcas de tiempo para que la gente lo vea. Bueno, pues precisamente con esto, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, como siempre, por una semana más. Y nos escuchamos la semana que viene o la siguiente, según la disponibilidad y lo bien que se le dé a Pablo conducir Tesla sin estrellas.
Chao.
Chao, chao.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.